siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros desde Radio Martí. Les saluda al equipo conformado por Tony Simón, en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Hoy estamos saliendo en vivo, hoy febrero 2, desde la 1:30 hasta las 2 de la tarde, recordándoles siempre que este espacio es repetido en otros instantes para que el contenido pueda llegar a más personas, que es la misión de nosotros en radio y en Televisión Martí. Bueno, hoy quiero hablar del tema militar nuevamente. Tocamos hace unas semanas el tema de los presos políticos y en particular de los militares que están presos políticos. Tengo invitado hoy a Luis Lugo Calderón, egresado de la Escuela de Aviación Militar en el 2008, graduado de piloto comercial en el año 2012, detenido en 2014 por la presunta Operación Jericó y liberado a la semana, pero luego fue imputado en el año 2015 por la presunta participación en el movimiento bautizado por el régimen de Maduro como Golpe Azul. Le tocó pagar 5 años, 9 meses y 10 días de cárcel. En algunos minutos él está en Luis Lugo Calderón está aquí en los Estados Unidos ya, nos va a poder contar un poco de lo que le ha tocado vivir, porque me interesa que ustedes también escuchen su versión. Y vamos a incorporar más adelante a otro de sus compañeros, Eduardo Figueroa, él está en España, pero está dando clases de inglés y se va a incorporar en algunos minutos, así me dejó saber el productor Alejandro Sayas Bazán. Bueno, Eduardo es licenciado en ciencias militares, también sentenciado 3 años y 9 meses por instigación a la rebelión, eso lo acusó el régimen, deportado ilegalmente de Panamá en 2015 y su historia la conoceremos también más adelante. Pero bueno, Luis, antes de adentrarnos y explicarles un poco, y te cuento que la misión de nosotros aquí en Radio y Televisión Martí es llevar la información al ciudadano libre dentro de la isla de Cuba para que entienda lo que está pasando en Venezuela, cómo se está viviendo este proceso y la injerencia del régimen castrista en nuestro país de origen. Pero antes de ello quiero hacer una breve introducción a otro tema y que me gustaría tu opinión, porque hemos visto, y es parte de mi reportaje el día de hoy para las plataformas de Radio y Televisión Martí, el tema de la deportación de venezolanos desde Estados Unidos a Colombia. Una noticia que creó mucha confusión, precisamente todos lo dudaron, yo también como periodista, hasta que, bueno, armamos las piezas y vimos una rueda de prensa ofrecida ayer desde la Casa Blanca, donde la Casa Blanca reconoce que va a deportar su política a todos aquellos inmigrantes ilegales, sean venezolanos o de cualquier nacionalidad, pero en el caso de Venezuela, aquellos que vengan de procedencia de un tercer país. Esta gente que deportaron, lo dijo Jen Psaki, pues tenían TPS, estatus de protección temporal en Colombia, y los devolvieron a Colombia. El presidente Iván Duque lo reconoció ayer, y también, aunque Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta neogranadina, dijo que no había ningún acuerdo de extradición con los Estados Unidos, pues es la política que va a llevar la Casa Blanca. Es decir, el entrar ilegalmente a los Estados Unidos es condenado, es un delito federal, y no se va a tolerar. prácticamente lo que dijo Jens Saki. Pero quiero tu opinión, porque ahí estamos viendo una fuerte migración, y disculpa que te meta en este tema, pero tú como venezolano también lo debes dominar. Somos muchos los que estamos aquí, son muchos los que están intentando entrar de manera ilegal cruzando el río Bravo, por otras vías, cruzando la selva del Darién. Es increíble, se ha convertido en el grupo más numeroso intentando entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Pero quiero tu lectura, Luis, porque sabemos que estas personas, y ojo, mi posición no es justificarlos o justificar a la Casa Blanca, simplemente estoy tratando de mostrar los hechos, y por eso les estoy dando el resumen y los invito a que vean el reportaje de televisión en las plataformas de radio y televisión Martí. Pero bueno, Estados Unidos tiene razón, los venezolanos están buscando otra vía, por otra parte, pero tienen que recordar que es ilegal, un delito federal, lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto, según tu lectura, Luis?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Gracias o sea, agradecido con la invitación nuevamente, de verdad, por brindarme espacios para a mí y a todas las personas que hemos vivido lo macabro del régimen, ¿no? Y poderlo exteriorizar al mundo entero. Fíjate algo, hay dos caras de la moneda con respecto a lo que acabas de mencionar, con respecto a las deportaciones. Obviamente, tal cual como lo acabas de decir, Estados Unidos está actuando basado en sus leyes, y está correcto, pues su accionar está correcto. Sin embargo, está la otra cara, que es la del venezolano, que es lo que está ocurriendo, que es lo que está pasando en Venezuela. Lamentablemente, los países latinoamericanos no son un refugio completo para el venezolano, ya sea el estatus social, por el estatus económico, por lo que sea. El régimen chavista, lamentablemente, tiene acceso a la mayoría de los estados de Sudamérica, de los países en Sudamérica. Ya ha ocurrido en Panamá con Eduardo Figueroa, lo deportaron de manera ilegal. Ocurrió en Colombia con el teniente Caldera. Una comisión del DIGECIN, conjunto con la FARC, hicieron la captura de este teniente en territorio colombiano y fue llevado a territorio venezolano. Entonces, estas fichas del régimen o estos organismos del régimen actúan de manera displacente en estos estados. Entonces, obviamente el venezolano se ve en la necesidad, porque realmente es la necesidad de buscar refugio en un país que de verdad le otorgue esa paz, esa seguridad, valga la redundancia, que necesita. Y lamentablemente en nuestro hemisferio, yo creo que nada más Estados Unidos y Canadá son los únicos dos países que pueden brindarnos esta seguridad. Quizás no al 100%, pero sí en un 90, 95%. Yo entiendo al venezolano, yo entiendo al venezolano que está escapando no nada más de Venezuela, sino que escapa de Perú, de Chile, de Colombia. De Colombia por la cercanía que tiene con Venezuela, y los organismos del SEBIN, del DIGECIN, actúan de manera campante en territorio colombiano. En los otros países, porque la ideología, lamentablemente, de izquierda está penetrando países que hasta unos años atrás fueron prósperos, como por ejemplo Chile, que acaba de caer nuevamente en la izquierda. Argentina con Macri, bueno, se veía que una luz en el túnel, y pues vuelve el kirchnerismo otra vez. Entonces el venezolano, como que, como reza el dicho o el meme, se cambia, o sea, mudarse de país, de Venezuela a un país latinoamericano, es como mudarse un camarote en el Titanic.
Bueno, te agradezco la verdad que me hayas permitido, Luis Lugo Calderón, pues tu opinión sobre ello. Y nosotros debemos insistir desde este espacio en que migrar a los Estados Unidos de manera ilegal es un delito. Se tiene que asumir las consecuencias. La administración Biden, así como lo hizo Trump, a pesar de la política de tolerancia cero que había en esa oportunidad, entrar ilegalmente no es permitido y no lo permiten las instituciones, y eso es lo que ha hecho grande a este país. Yo como
Correcto.
venezolano entiendo el padecer. De hecho, a uno le tocó también migrar, pero lo hicimos por las vías, había oportunidad, quizás teníamos los recursos para buscar la manera de llegar a este país y que nos acogiera y nos protegiera del régimen, en mi caso de el fallecido dictador Hugo Chávez Frías, y aquí estamos, trabajando para una agencia, desarrollándonos y bueno, llevando nuestra vida y alzando la voz por la libertad y conquistar la libertad de nuestro país. Pero bueno, agradecido con esta posibilidad y mientras esperamos que se conecte Eduardo Figueroa, Luis Lugo Calderón, con quien conversamos, militar, ya les he contado que fue imputado, estuvo 5 años preso, casi 6 años. Que me cuentes un poco para entender cuál es la situación de los militares, porque frente a este estado fallido en el que se ha convertido Venezuela, hay quienes acusan a la rama militar, a los jerarcas, a las grandes posiciones del estamento militar de colaborar con el régimen de Maduro y de los Castro. Incluso hay 40.000, dicho por algunos funcionarios pues de Cuba y políticos, incluso Guaidó, 40.000 funcionarios del régimen castrista trabajando en Venezuela. Entonces quiero preguntarte, ustedes que fueron perseguidos, ¿por qué fueron perseguidos y cuál es la verdad de lo que está pasando con los militares? Porque que pudieran ser una pieza importante para cesar la usurpación de Maduro.
Fíjate algo, Alejandro, es muy cierto. Y la Fuerza Armada en Venezuela tiene una deuda con la sociedad, con su sociedad, con la sociedad venezolana, impagable. En un futuro, la Fuerza Armada de Venezuela tiene el destino, o de la Fuerza Armada de Panamá, que después del régimen de Noriega desapareció, o en Argentina, después del régimen de Videla, pasaron a ser una parte de la sociedad. Y hasta hoy en día, después de más de 50 años, son todavía despreciados en la sociedad argentina. Lamentablemente, sí existió y existe, quizás, ya hoy en día yo creo que todo aquel que porta un uniforme en Venezuela, sea del organismo que sea, pero hablando de la Fuerza Armada, es un cómplice. Ya hoy en día, no, tú nombrabas a factores cubanos, a miembros cubanos, y sí, sí existen, claro que existen, pero no nada más cubanos. Existe injerencia rusa, injerencia iraní y hasta turca en las inmediaciones de la Fuerza Armada venezolana. Lamentablemente, ellos se encargaron, mediante ciertos mecanismos, de filtrar y de neutralizar a ese ala institucional que quedaba en algún momento. Si bien es cierto que muchos dicen, porque fueron 22, han sido hasta ahora 22 intentos de algún movimiento para poder sacar a este régimen de donde está estancado, pero siempre existió la inteligencia. Ellos de verdad que copiaron de una manera perfecta y la mejoraron. El modelo castrista que viene de la Unión Soviética. El modelo castrista no es cubano como tal. Esta ideología o este accionar es soviético. Y ellos, a medida que fueron pasando los años, la fueron perfeccionando. Y en Venezuela, pues terminaron de hacer la obra maestra. Hoy en día, la Fuerza Armada venezolana, la que está en Venezuela, no defiende lo que reza el artículo 328 de la Constitución, que dice ser que es una organización que se debe al Estado venezolano, se debe a su sociedad, se debe a su soberanía, y no a una tolda política. Hoy en día es todo lo contrario, no se debe a la soberanía, porque en Bolívar, en Amazonas, o sea, todos estos estados que son la mayoría fronterizos, están tomadas por el ELN, la FARC y varios grupos disidentes armados. Entonces, ellos no cumplen con su rol, ellos cumplen es con el rol de ser un anillo de seguridad de este régimen de maquiavélico, de delincuentes. Eso, lamentablemente, es lo que hoy tiene la Fuerza Armada dentro de Venezuela. Fuera de Venezuela.
Luis, perdona que te interrumpa, ya se ha incorporado la conversación el teniente también Eduardo Figueroa. Quiero recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con dos tenientes y hoy en este espacio Venezuela Hoy he decidido hacerlo para entender un poco cómo está jugando el estamento militar, visto desde afuera incluso por dos de sus miembros, entre ellos Luis Lugo Calderón y ahora Eduardo Figueroa. Ya hice tu presentación antes de que te incorporaras, Eduardo, y sabemos que estuviste 3 años y 9 meses pues en prisión por instigación a la rebelión, ahora te encuentras en España, pero ustedes no han dejado de alzar la voz, he llegado a ustedes porque precisamente entiendo que quieren buscar la salida a la profunda crisis sociopolítica que vive Venezuela. Pero fíjate, este resumen que me imagino que lo has escuchado, que ha hecho tu colega Luis Lugo, quiero también tu opinión, porque fíjate, no es fácil saber que tenemos a un castrismo infiltrado, controlando la soberanía venezolana, es reconocido ampliamente, se sabe de los viajes que hace Maduro constantemente, y lo hacen funcionarios, lo hizo también el fallecido dictador Hugo Chávez Frías a La Habana, a encontrarse, a tener directrices del régimen. Pero eso que se dice, te lo quiero preguntar ahora en este espacio, hoy 2 de febrero del año 2022, ¿eso es cierto? ¿Hasta dónde es la injerencia del castrismo? ¿Hasta dónde los inhabilitaron ustedes? ¿Por qué los persiguieron los que realmente querían sumarse del lado de los que estaban buscando terminar con las dictaduras de Chávez y de Maduro? Adelante, Eduardo.
Hola Alejandro, nuevamente gracias por tu invitación y bueno, saludos a todas las personas que están escuchando. Me parece extraordinaria esta oportunidad, Alejandro, porque bueno, luego de la entrevista que tuvimos contigo y bueno, con algunas otras aportes que nosotros hemos dado, yo le comentaba a Luis, para lo que nosotros es ya algo trillado, que es bueno, yo una vez hice un artículo que se llama El agua moja, porque ya para nosotros está trillado. Sí, la oposición son cohabitan, bueno, hay una lucha de egos que no permite, a pesar de que los venezolanos estén muriendo, que ellos hagan lo que tienen que hacer. Pero cada vez que comunicamos nos damos cuenta que para muchas personas son leyendas urbanas. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es decir, hey, no es una leyenda urbana, esto es cierto. Y bueno, las realidades que ocurrieron en la cárcel con los políticos y las realidades sociales y políticas que siguen ocurriendo y estando desgraciadamente en manos de ellas, pues van a seguir causando estos monstruos que han venido estancando a nuestra sociedad. Respondiendo a tu pregunta, mira, el aparato...
Eduardo, te pido que te pegues más el teléfono porque te estamos oyendo un poco lejos, a ver si podemos mejorar el audio.
Vale, dame un segundo.
Ajá.
¿Me escuchas mejor ahora?
Muchísimo mejor. Eduardo Figueroa, tienes la palabra.
Perfecto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, y además esto está registrado, esto no son cuentos de camino. Luego del 2002, cuando bueno Chávez desgraciadamente se va y regresa, el accionar del aparato cubano fue bueno contundente. Mira, tenemos, y además se le explicó a Chávez, y Chávez bueno compró toda la idea. Mira, tenemos que infiltrarnos de la manera que sea, y de la manera que sea fue... bueno, con las misiones, de la manera que sea fue con asesorías, y entonces después de unos años, en cada base militar había militares cubanos, y en cada centro de inteligencia, en cada ciudad, en cada división, en cada grande unidad, en cada gran unidad, en cada gran base, pues había asesoría directa de los cubanos. De hecho, cuando se diseña, y de esto hay profesionales que también estuvieron presos con nosotros, cuando se empiezan a crear las escuelas de formación de funcionarios de inteligencia, que son, no son más que unas escuelas de formación de profesionalización de malandros, el manual fue, bueno, de una manera sintáctica entregado, un manual cubano, copiar, pegar, copy-paste. O sea, todo ha sido directamente tutelado por el aparato de inteligencia cubana. ¿Y qué ha ocurrido también? Bueno, ellos tampoco descubrieron el agua tibia. Esto, Luis lo decía, esto sencillamente también es un aparato perfeccionado, pero que viene de los soviéticos. Mira, cualquier beta de oposición que nosotros tengamos como régimen, hay que dar sanciones ejemplarizantes. O cómo se empezó, y esto fue evolucionando, esto le fueron subiendo la temperatura poco a poco a la candela que le han metido a toda la disidencia. Ah, bueno, primero empezamos con amenazas, después con las amenazas los llevamos al exilio. Ah, pero es que desde el exilio todavía nos siguen perjudicando. Bueno, vamos a desaparecer gente, vamos a secuestrar gente, vamos a matar familias, vamos a meterlos presos, y entonces ellos tienen como una escala. Okay. Ah, bueno, mira, bueno, por lo menos nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Luis y de mi persona. Nosotros fuimos los primeros movimientos de oficiales subalternos que se atrevieron a decir, epa, esto está mal, esto es una dictadura y hay que ir en contra de esto y hay que desconocerlo. Para ellos, por eso, y además ellos aprenden, el régimen va aprendiendo de sus errores. Ellos nos hicieron una publicidad tremenda. Luego se dieron cuenta, hey, estamos martirizando, estamos creando mártires entre la Fuerza Armada. Cada vez después de estos movimientos que caían más detenidos, no lo publicitaban, Diosdado no lo nombraba por su programa, porque se dieron cuenta también que lejos de causar sanciones ejemplarizantes, también decía, hey, hay una persona que se atrevió a pensar, entonces yo también puedo hacerlo. Ellos perfeccionaron, no creemos mártires, ¿qué hacemos ahora? Los desaparecemos. Entonces la gente sabe que hay una voz de disidencia dentro de la Fuerza Armada, o que había una voz de disidencia, pero ya no es nada más que te van a martirizar o que te van a meter preso, ya es que te van a asesinar en público, como hicieron con Óscar Pérez y con los militares que estaban ese día con él en el Junquito. Esto es algo tremendo. Por eso, y aquí se le han dado 3.000 asesorías a la oposición y se han entregado 4.000 proyectos. Por eso a mí me da, me lleno de ira y de inconformidad y de molestia cuando a Leopoldo le dicen, mira, pero las cosas no son así. Bueno, entréguenme un proyecto, por el amor de Dios. Hay bibliotecas enteras que deben tener de proyectos que se han entregado. Pero como ellos aducen y están convencidos que son los únicos que se saben la tabla multiplicada del 9, entonces ellos dicen, no, aquí las soluciones son las mías. Pero como yo pienso, el ombligo, y a mí lo que me importa son satisfacer mis intereses y mis estrategias políticas, pues bueno, que el pueblo venezolano se siga hundiendo hasta que yo vea que se consiga se sacie mi sed de participación o de protagonismo.
Bueno, a quien están escuchando haciendo estos resúmenes, se los vuelvo a identificar. Eduardo Figueroa, que es licenciado en Ciencias y Artes Militares, también tiene máster en Psicología Social y Procesos Políticos, y Luis Lugo Calderón, egresado de la Escuela de Aviación Militar en el 2008, pues graduado de piloto comercial, y son dos tenientes que pagaron cárcel, ahora están en el exilio. Y quiero hacer una misma pregunta a ambos, pero comienzo con el teniente Luis Lugo Calderón. ¿Qué están haciendo o cómo se puede apoyar, si es que se puede hacer, al gobierno interino de Juan Guaidó para cesar la usurpación de Nicolás Maduro? Ese es por un lado. Por lo otro, la otra parte de la pregunta, quisiera saber si realmente hay confianza en que este liderazgo opositor actualmente pueda de verdad desarticular a este grupo mafioso encabezado, como lo dicen la mayoría, incluso el propio presidente Joe Biden, que Maduro es algo más que un dictador y que encabeza estas organizaciones criminales y sus aliados internacionales. ¿Qué dice Luis Lugo Calderón?
Bueno, mira, para empezar, ¿cómo pudiésemos ayudar a Guaidó? Yo creo que Guaidó nos pudiese ayudar a nosotros apartándose del camino. Él, junto con su tren ejecutivo, con su tren de trabajo, lamentablemente, lo que han hecho desde el principio, y no nada más él en el 2019, yo creo que toda la facción política desde el 2015, cuando se pudo capitalizar una ganancia política a nivel de Asamblea Nacional, o sea, no han hecho nada. Lo que han hecho es ser el anillo de seguridad más denso y más complejo de penetrar para poder llegarle al chavismo. Ellos son, gracias a ellos, el chavismo hoy está donde está. Tiene una sensación de estabilidad, o sea, increíble. En los últimos años creo que ahorita es la sensación de estabilidad que más han tenido. Entonces yo creo que ellos son los que tienen que ayudarnos a nosotros y apartarse del camino. Porque es real, o sea, realmente ellos tuvieron, o Juan Guaidó y su interinato ha tenido todas las herramientas para accionar y eliminar el objetivo que es Nicolás Maduro y toda esa facción de delincuentes. Pero no han querido accionar. Han tenido músculo político, han tenido músculo económico, han tenido el reconocimiento no nada más de la sociedad venezolana, de la ciudadanía venezolana, sino de casi el mundo entero, para no decirlo completo. Y no les ha dado la gana de accionar las herramientas y mecanismos que realmente existen en organizaciones como la ONU, como la OEA, o incluso dentro de la misma Constitución de Venezuela. Y ya con esto creo que te respondo la segunda pregunta. Tristemente ellos ya no representan lo que realmente el venezolano quiere, o sea, la necesidad del venezolano, porque ya no es una querella, no es una querencia del venezolano, ya no es un deseo del venezolano, ya es una necesidad del venezolano de salir de estos delincuentes, para no decir otra palabra, porque ya el venezolano, o sea, está fraccionado por el mundo, y los que quedan en Venezuela, hay dos realidades, pero la que de verdad está a pie, hoy en día muere por inanición, hoy en día muere porque no encuentra insumos en un hospital, porque el sueldo no le alcanza, y por eso es que vemos a venezolanos caminando todo el hemisferio, desde Venezuela hasta Chile y hasta desde Chile a Estados Unidos.
Por eso, Luis Lugo Calderón, el teniente con quien estamos conversando, ya paso contigo, Eduardo, para que me responda la misma inquietud. Por eso comencé el espacio preguntándote por el tema migratorio, porque no parece haber solución y tampoco parece haber algo que detenga esa migración del venezolano que está tratando de buscar un mejor destino, aunque sea una migaja para enviarle a su familia dentro de Venezuela y que pueda no morir como murieron unos ancianos que ya relatamos en este espacio hace días, que es un ejemplo de los muchos que hay en Venezuela porque no tenían con qué comer y los encontraron una semana después, la señora muerta en su cama y el esposo, 84 años, en la cama, al pie de la cama, deshidratado, sin posibilidad de pues llamar o pedir ayuda. Me quedan 4 minutos, Eduardo Figueroa, teniente. Ahora quiero oír tu opinión sobre ello.
Mira, perfecto. Alejandro, yo te voy a decir cómo se intentó y cómo se accionó para ayudar al gobierno interino de Juan Guaidó. En el 2019 yo acababa de salir de la cárcel y desde el exilio nosotros presentamos un gran proyecto y nos reunimos directamente con asistentes y con el tren de Juan Guaidó, porque nosotros le dijimos, mira, aquí el gran problema es la inteligencia y aquí el gran problema es cómo se ha infiltrado y cómo se ha filtrado la información, no solo política, militar, la estrategia, está siempre infiltrada. Y durante 22 años no lo han querido entender. Entonces aquí lo que hay que hacer, y esto lo hicieron, y me incluyo, aunque lo hicieron personas mucho más preparadas que yo, formadas en inteligencia dentro y fuera de Venezuela, y se les entregó un proyecto estupendo, porque lo que se le dijo fue, mira, aquí lo que hay que hacer es un proyecto de ingeniería a la inversa, donde se va a requerir tiempo, se va a requerir disciplina y se va a requerir trabajo y profesionales para que, pues no puede ser que, y eso pasó con Juan Guaidó y con los diputados, no puede ser que nosotros tengamos un aparato o una estrategia tan débil que cualquier muchacha con un escote se le meta a un diputado y entonces el diputado se caiga a cervezas con ella y filtren información y digan todo lo que tienen planeado hacer, porque es que eso es lo que ha pasado. Te mando fotico y también lo han intentado hacer con nosotros luego de que hemos sido voces de disidencia, la misma oposición, porque es un aparato que ellos han copiado del chavismo. Ah, bueno, vamos a infiltrarnos, pongo una foto de una muchacha bonita en internet, te escribo, te digo que quiero fotos tuyas, y cuando tú mandas la foto, te extorsiono. Mira, si sigues hablando de mí, yo voy a mostrar la foto que tú hiciste, porque es lo mismo que ha funcionado con ellos. Pero a lo que voy, se le dio ese aparato, se le dio ese proyecto al tren de Juan Guaidó. ¿Qué hicieron? Porque nos enteramos después por mismos funcionarios norteamericanos. Utilizaron el proyecto para ejecutar dinero y nunca se hizo la mesa de trabajo de ingeniería inversa o de proceso de la información o de procesamiento de datos que se estaba haciendo. ¿Qué hicieron? Ah, mira, Alcalá Cordones tiene unos cuatreros ahí en la frontera. Y todo el mundo decía, por Dios, Alcalá Cordones es un infiltrado. Bueno, pero ellos quieren es inmediatismo. Ellos quieren es inmediatismo y quieren cosas fáciles. Se fueron con Alcalá Cordones y ahí está el desastre que ocurrió, porque todo lo que quieren inmediatismo, aquí no hay estrategia. Lo dije yo en la entrevista, Alejandro, el chavismo tiene planeado sus pasos de aquí a los próximos 20 años. La oposición no sabe qué va a hacer la semana que viene. Ese ha sido el gran problema. Ya a Juan Guaidó no se le puede ayudar en absolutamente nada, porque todas las ayudas que se le han dado y toda la fe que se le ha dado lo usaron para meterse dinero en los bolsillos, como los piratas que saqueaban Bahamas y Panamá, el pirata Morgan y todos esos cuentos con que crecimos. Son unos delincuentes. Entonces, sencillamente, ¿qué puede hacer él para ayudar a salirse del camino y dar paso a nuevos liderazgos y a nuevas voces?
Mira, la verdad que ha sido fabuloso escucharlo, o sea, porque tener la vivencia de militares que estuvieron activos en contra del régimen, que como tú también, Eduardo Figueroa, tuviste la oportunidad de hablar con el presidente encargado, Juan Guaidó, nos pinta una fotografía y desafortunadamente se nos terminó el tiempo. No me sigas regañando, Alejandro Sayas Bazán, yo sé. Me gustaría seguirlo escuchando, pero prometo volverlos a invitar a ambos para ilustrar y que el cubano también, el ciudadano cubano, sepa cómo, hasta dónde y de qué manera el castrismo ha destruido a Venezuela. Y los protagonistas, por supuesto, en este caso también como venezolanos y como militares que pagaron las consecuencias porque les tocó ser privados de libertad. Les agradezco, de verdad, el tiempo voló. Gracias a Luis Lugo Calderón, gracias a Eduardo Figueroa y, por supuesto, a mi equipo y a ustedes que nos escucharon. Me despido hasta una próxima oportunidad con la promesa de que los vuelvo a invitar a ambos para seguir esta conversación. Hasta pronto.
Y José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.